Tú vas a la última palabra, las últimas dos palabras, la sexta palabra. Jesucristo dice, todo está consumado. ¿Sí? Todo está consumado. Es un grito de triunfo. Cumplí con las Escrituras, cumplí con el mandato de mi Padre, cumplí con dar mi vida y todo mi amor a mis hijos, a la Iglesia y la Santísima Virgen. Es el grito del triunfo de Cristo en la cruz. Lo logramos. Lo cumplimos. Acabamos de triunfar. Ya cumplí con todo lo que me pidió mi Padre y con todo lo que se requería para la redención en mi voluntad. Entonces ya vencimos del demonio, del orgullo, del mundo, de la muerte, del pecado. Es el triunfo de Cristo en la cruz. Es Cristo Rey en la cruz ahí. Por eso dicen, cuando cantamos el Vexila Regis, el himno de Cuaresma, dice que Dios, Cristo Rey, reinó desde la cruz, reinó desde el madero. Dios reinó desde el madero de la cruz. Son las palabras del profeta David, dice el himno, dice. Como dijo David en su cántico, Dios reinó desde el madero de la cruz. Ahí, Cristo Rey está crucificado, reinando en ese momento. Aunque le duela al demonio, pensó que triunfaba crucificándolo y matándolo. Y precisamente en ese momento, cuando estaba cantando victoria, Cristo Rey dice, yo lo consumé todo, acabo de triunfar de todo. De la muerte, del pecado, del demonio, del orgullo y de todo. Por eso para los católicos, el crucifijo, Cristo crucificado, es el centro de todo, ¿eh? De la casa, del negocio, en la persona, en la iglesia, en la capilla. No es Cristo resucitado. Siempre va a ser Cristo crucificado. Ahí triunfó Cristo. Todo está consumado. Y es el grito de los santos. Cuando la manera de morir de un santo, ustedes vean en las historias de los santos, cuando un santo está muriendo, lo normal de un santo es que esté sonriendo, dice, estoy listo, Señor, en tu mano, está consumado. Como dicen que dijo San Rafael Guízar de Valencia, ¿no? Dice que San Rafael Guízar de Valencia, en los últimos días de su vida, puso el Santísimo en su cuarto, ¿sí? Y lo estaba adorando día y noche, estaba en su cama con muchos sufrimientos y estaba viendo el Santísimo día y noche. Entonces le preguntaban a sus seminaristas que por qué tenía el Santísimo en su cuarto. Eso es inusual. Y su respuesta es precisamente un ejemplo, es una belleza muy grande lo que dijo. Dijo, aquí lo tengo el Santísimo enfrente de mí porque ahora que voy a morir, Cristo no me va a negar irme al cielo directamente porque yo nunca le negué nada en la tierra. Como yo nunca le negué nada en la tierra, Él no me va a negar llevarme al cielo directamente. Por eso lo tengo aquí, para que en cuanto muera, Él mismo me lleve al cielo. Fíjense la confianza, la fe y la caridad tan fuerte. Estamos tan unidos. Yo nunca le negué nada. Estamos tan unidos en amor que Él no me va a negar llevarme al cielo directamente. Por eso lo tengo aquí, porque sé muy bien, 100% seguro, que en cuanto muera me va a llevar al cielo directamente. Esa confianza, imagínense. Esa es la confianza de los santos. Todo está consumado. Es como si Él dijera, todo está consumado, nunca le negué nada a Cristo, estoy listo, vámonos. Vámonos al cielo. Esa es la muerte que nosotros tendremos que tener también. Estamos listos, vámonos. Estamos listos, vámonos. Y la última palabra de la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como diciendo, Señor, Padre, regreso a ti, de ti salí y a ti regreso. Tú me mandaste al mundo, cumplí con mi obra, ahora regreso a ti otra vez. Y mi alma, mi cuerpo, el cuidado de la divinidad. Sí, y dice Santo Tomás que tanto el cuerpo de Cristo como el alma, en el sepulcro, tenían los dos la divinidad. El alma, separada del cuerpo, nunca se separó la divinidad. Y el cuerpo, aunque estuviera separado del alma, nunca se separó de la divinidad. ¿Sí? Por eso Jesús, en el sepulcro, su cuerpo lo veneramos, lo adoramos. Porque está la divinidad ahí, el cuerpo y la divinidad. Por eso la pregunta de teología era, si por algún imposible los apóstoles hubieran celebrado misa el sábado santo, ¿sí? Hubiera bajado a la hostia consagrada, hubiera bajado Cristo como estaba en el sepulcro, ¿sí? Y hubieran comulgado a Cristo sin el alma, el cuerpo, lo que quedaba de sangre y la divinidad. No hubieran comulgado el alma, pero es que la divinidad estaba ahí. Entonces Cristo se hubiera consagrado, pero sin alma, ¿sí? Por eso es que hay que tener mucha reverencia. Y eso es una referencia a combatir la cremación. Si Cristo demostró que su divinidad estaba ahí, ¿sí? En su cuerpo, y su cuerpo estuvo incorrupto y resucitó el tercer día, es para enseñarnos también que nosotros somos templos de Dios. Dios ha vivido ahí, y aunque el alma ya salió, el cuerpo fue el templo de Dios, ¿sí? Yo estuve viviendo ahí por muchos años. Entonces uno no lo puede quemar, Algo consagrado a Dios nunca se quema. Sí, lo que se llega a quemar a veces en los sacramentales son los sacramentales. Pero algo consagrado nunca se quema. Por ejemplo, se consagra el altar, el cáliz, ¿sí? La patena del sacerdote están consagrados. Eso jamás se llegaría a quemar en la vida, ¿sí? Pues inclusive otra cosa consagrada son las manos del sacerdote. Estas son consagradas el día de la ordenación. Y dicen que si Dios no quiera, pero quema menos las manos. Las manos nunca se queman. Quedan intactas las manos en el infierno. No se van a quemar. Para que se recuerden que lo consagrado jamás se quema. Y ustedes, nosotros quedamos consagrados a Dios el día del bautismo. O sea, un cuerpo de un bautizado jamás se quema. Jamás. Claro, voluntariamente, ¿no? Jamás se quema, ni a un muerto. Por eso Dios ha dado la muestra de que muchos cuerpos quedan incorruptos de sus hijos queridos, ¿no? Yo conozco personas que han desenterrado a sus tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y han encontrado a su bisabuela, su tatarabuela incorruptas después de 50 años. Sí, no es algo inusual. Yo ya he escuchado ese caso como 4 o 5 veces. ¿Sí? O sea, Dios quiere mucho a sus hijos, y a los más queridos no permite que se corrompa inclusive el cuerpo, ¿no? Mientras están en el sepulcro. Esa es otra prueba de que no se pueden cremar los cuerpos. Entonces, por eso es que estas 7 palabras, a ponerlas en el corazón, hay que meditarlas, queridos amigos, aunque sea cada de vez en cuando, es importante. Para poder mantener el fervor y poder mantener ese amor a Cristo tan, tan importante que Dios pide de nosotros. Y también para odiar el pecado, queridos amigos. Con esto cierro el sermón, porque la pasión y muerte de Cristo no solamente es para conocer a Cristo y su corazón sacratísimo, sino también para conocer el pecado. Porque el pecado es la causa de todo lo que Cristo sufrió. Los santos siempre han dicho, un pecado venial es como uno de los azotes, como si fuera una de las espinas, como si fuera uno de los escupitajos o bofetadas. Y el pecado mortal es crucificar a Cristo, matarlo. O sea, el pecado realmente es algo espantoso, terrible, que hay que odiar, que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. No habituarse al pecado, no darlo por cosa pequeña. Ese es precisamente el problema de los católicos. Lo que hizo que Dios castigara a los católicos con la misa nueva y con la nueva religión que ha invadido la iglesia nueva. Porque no odiamos el pecado. O sea, nos habituamos al pecado y lo consideramos como algo pequeño. Fíjense qué fácil nos ponemos en peligro de pecado. Qué fácil desobedecemos. Qué fácil hacemos nuestra voluntad. Qué fácilmente somos orgullosos y preferimos nuestro punto de vista a lo demás. O sea, andamos muy mal, realmente, muy mal. Y ese es el punto que tenemos que primeramente mejorar. Si el pecado es algo tan grave, tan serio, no podemos cometerlo ya. No podemos. O sea, poner todas las diligencias y precauciones y resoluciones para alejarnos del pecado, de una vez por todas, para siempre. Hay que pedir esa gracia. Estos 3 días de aquí a la Pascua, odiar el pecado, inclusive odiar nuestro orgullo, odiar todo lo que hace contra Cristo, que es lo mundano, las herejías, los errores, todo lo que va contra la fe, la caridad y la esperanza. Que Dios nos ayude, la Santísima Virgen nos ayude, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.